Gracias, hermano. Vamos a buscar el pasaje que estamos estudiando de Mateo. Puestos de pie, vamos a leer Mateo 11, 25, los siguientes versículos. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 25. Sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Vamos a orar todos juntos del Salmo 119, todos juntos en voz alta. Salmo 119, el versículo 17, el versículo 24. Apropiándonos de las peticiones del salmista en este pasaje, y al final digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 119, versículo 17, el 24. Todos juntos en voz alta. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie del pasaje de Mateo capítulo 11, ahora nos toca estudiar el segundo requisito para hallar descanso en el alma. El segundo requisito para hallar descanso en el alma. El primero es llevar el yugo de Cristo sobre nosotros. Leemos en Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevar el yugo de Cristo, vimos en esta mañana, que es una expresión de ese tiempo que significa que debemos hacernos sus discípulos. Debemos hacernos alumnos de Cristo, por así decirlo, seguidores de Cristo. Y eso es lo primero que tienes que hacer para hallar descanso en tu alma. Si no eres cristiana, si no sigues a Cristo, es imposible quitarte de esa carga de remordimientos, de pecados, de sentimientos de culpabilidad, de los traumas del alma. Y lo voy a decir con cuidado aquí, ojalá que nadie me malentienda en lo que voy a decir. Espero que me explique bien. Hay personas que han escuchado de Cristo, han escuchado que pueden tener perdón, descanso, paz. Entonces, los invitan a hacer una decisión. Lo que tienes que hacer, les dicen, es tienes que hacer una oración, tienes que hacer una decisión. Y es más, al final de un culto, levantan la mano, pasan al frente de la iglesia y alguien les ayuda a hacer esa decisión. Y una oración que llaman la oración del pecador. Y ya después, los domingos después, un mes después, esa euforia, esa emoción de convertirse, se esfuma, por así decirlo. Y se frustran porque ellos no sienten descanso en el alma. Entonces luego piensan, bueno, cuando me bautice, eso es lo que me falta. Cuando me bautice, entonces ya voy a sentir descanso en el alma. Y se bautizan y nada. Siguen en las mismas. Luego piensan, por las predicaciones que han escuchado, es que me falta consagrarme más. Si me consagro más, Si me hago un cristiano de tiempo completo, como dicen, ¿verdad? Si me hago un cristiano de tiempo completo, entonces voy a tener ese descanso en el alma, voy a sentir perdonado, etc. A lo mejor es que estoy fuera de la voluntad de Dios. Y pasa que hasta se registran en un instituto bíblico, en un seminario, pero siguen en las mismas. Siguen sin paz. Siguen sin descanso en el alma. Y lo que pasó es que están basando su descanso en el alma en su decisión, en su oración. Y la cristiandad no es una decisión. La cristiandad no es repetir una oración de perico, ni es bautizarse, ni inscribirse en un seminario. La cristiandad es una regeneración, es una unión con Cristo. La cristiandad es cuando el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo, te regenera y te une a Cristo por fe. Y eso es lo que te da paz. Eso es lo que te da descanso en el alma. Tu unión con Cristo y que aprendes de Él. Y eso es lo que estamos viendo de este pasaje, entonces. Ese es el segundo requisito para tener descanso en el alma. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. O como dicen otras palabras el Evangelio, niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme. Y aprended de mí, dice el Señor. Ese es el segundo requisito aquí. Aprended de mí. Ahora, la primera cosa que hay que recalcar aquí es que el que verdaderamente viene a Cristo, aprende de él. El que verdaderamente cumple con el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que verdaderamente cree en Cristo, confía en Cristo, viene a Él, entonces de seguro que va a aprender de Él. En otras palabras, ser un cristiano es aprender de Cristo. Y si no, no es cristiano. Vean, por ejemplo, Efesios 4:20. Es lo que dice el apóstol aquí. Efesios capítulo 4 y versículo 20. Voy a comenzar a leer en el versículo 17 para que entiendan el contexto. Esto pues digo y requiero en el Señor, y ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la diferencia que nos hace verdaderamente cristianos? Cuando aprendemos de Cristo, cuando Él nos enseña. Y esta enseñanza de Cristo, por supuesto, es algo seguro, es algo eficaz. Él lo hace en nuestras vidas. No es un tipo de cristianismo Montessori. Una vez me dijeron, este es un kinder Montessori. Y le dije, ¿qué es Montessori? Porque escuché esa palabra varias veces. Ya me explicaron, es un tipo de educación, modelo de educación, en los cuales el alumno, el niño, aprende según lo que él quiere, lo que él le interesa. Entonces, si no quiere entrar a clases, si no quiere que el maestro le enseñe tal cosa, no lo tiene que hacer. Bueno, el cristianismo no es así. No es que vamos a aprender si queremos y lo que nos interesa y lo que nos conviene. El cristianismo real es que Cristo nos enseña lo que Él quiere. Y lo primero es el Evangelio. Lo primero es que nos arrepintamos y creamos en Él. Él nos enseña realmente, eficazmente, de Dios, la eternidad, cómo agradar a Dios, cómo vivir la cristiandad. Y entonces, el cristiano, si es cristiano, va a aprender de Él. Va a querer las enseñanzas de Cristo. O como dice 1 Pedro 2:2, como bebé recién nacido, va a querer la leche espiritual, como el bebé quiere la leche de su madre. Porque el Espíritu Santo le provoca esa hambre de aprender de Cristo. Ese es el cristianismo real. Muy bien, otra cosa que hay que aclarar aquí, de la frase, aprender de mí, es que todos los cristianos aprenden de Cristo, por lo que acabamos de decir, por supuesto. Todos los cristianos aprenden de Cristo, todos. Pero no todos tienen los mismos niveles de aprendizaje. No todos son summa cum laude, que pueden estudiar y se gradúan con honores. No, no, no. Entonces, si tienes un mes de cristiano, no se espera que tengas el mismo conocimiento, que hayas aprendido de Cristo, lo mismo que el que tiene 20 años de seguir a Cristo. Hay unos que por la gracia de Dios, en su providencia, tienen ciertos dones, ciertas virtudes que los hacen sobresalir sobre los demás. Eso es cierto. Hay otros que son más lentos. Cristianos con ciertas discapacidades de aprendizaje. Me estaba escuchando de una hermana y me decía sinceramente, hermano Paco, leo la Biblia y 5 minutos después se me olvida lo que leí. La hermana ya es mayor. Y yo entiendo eso porque a mí me pasa también, que muchas veces leo cosas y se me olvidan. Claro. Y a la hermana le duele eso. Yo le dije, hermana, lea un versículo. Lea un versículo. Y si se le olvida, vuélvalo a leer después. Y el punto aquí, hay unos cristianos con lento aprendizaje y ciertas discapacidades. Y por así decirlo, apenas y se sacan 70. Pero como dice la promesa en Isaías, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque ningún cristiano sale reprobado al final. Es imposible, porque está en Cristo. Al final no necesita ir a exámenes extraordinarios. Porque Dios nos va a recibir solo si nos sacamos 100. Y ese 100 no lo sacamos porque Cristo se lo saca. Cristo se saca 100 en todo. Y esa es nuestra calificación cuando estamos en Cristo. Ojalá que usted haya captado esa verdad del Evangelio, esas excelentes y alegres noticias del Evangelio. Que Dios nos recibe por Cristo. Que Dios no recibe a nadie que se saque a menos de 100. Pero a los cristianos nos recibe a todos porque nos sacamos 100 en Cristo. Bueno, el punto aquí es, todos los cristianos aprenden de Cristo. Tienen diferentes niveles de aprendizaje aquí en la vida, cierto. Pero ellos aprenden lo esencial. Ellos aprenden el Evangelio y Dios lo recibe en Cristo por eso. La última cosa que hay que mencionar aquí antes de ir a lo práctico es que aprender de Cristo no es lo mismo que aprender teología sistemática, no es lo mismo que aprender soteriología o hermenéutica. No es lo mismo. Yo estudié aquí la secundaria, en la famosa Prevo. Después fui a Estados Unidos porque quería aprender inglés, porque quería ser doctor, médico. Y pensé, si sé inglés va a ser más fácil luego estudiar mi maestría y lo que necesite, los libros en inglés, etcétera. El caso es que en la providencia de Dios fui a Phoenix y en Phoenix el 99.9% ahí saben español y mis amigos ahí todos sabían español y la iglesia en español en Phoenix. Entonces no estaba aprendiendo en inglés y se me estaba olvidando el español. Pero en la providencia de Dios, la familia con que vivía, el hijo, un poquito mayor que yo, se iba a ir al seminario. Entonces me fui al seminario donde él iba a estudiar, el seminario, porque en ese seminario, en esa universidad, había preparatoria. Entonces dije, allí voy a poder aprender inglés de seguro, porque ahí en Carolina del Sur, en Greenville, nadie habla español. Y fui y dado. Yo creo que yo era todo el único, no, había otro mexicano en toda la universidad. Mi compañero de cuarto era de Chipre, el otro era de Pensilvania, el otro era de Georgia. Y mi segundo año, mi compañero era de África. Y así, bueno, de todas partes. El caso es que estaba en la preparatoria ahí, en esa universidad cristiana. Y mi maestro de la preparatoria tenía un maestro de la Biblia. Y era un tiempo en que, obviamente, Dios estaba trabajando en mi vida. Era un tiempo de transición para mí, como joven. Y era un tiempo en el cual Dios estaba moviendo mi corazón, llamándome al ministerio, aunque yo no lo sabía. Entonces yo pasaba mucho tiempo estudiando, mucho tiempo leyendo, muchas cosas. Y un día pensé, yo lo que necesito es que mi maestro de Biblia me diga, por ejemplo, que dice Romanos 12, 1 y 2 en griego. Porque en el griego ahí está el secreto, ahí debe de tener la sustancia, lo que yo ando buscando. Y fui y le pregunté a mi maestro de Biblia, ¿qué dice Romanos 12, 1 y 2 en griego? Y me lo leyó, y es lo mismo en inglés, y lo mismo en español. Tenemos una muy buena traducción del griego al español. Y a lo que voy es, así como yo en ese tiempo, hay quienes piensan, si puedo leer la Biblia en griego, en arameo, en hebreo, entonces voy a aprender de Cristo. Me voy a ir a lo real. Entonces voy a ser un cristiano real. Voy a poder vencer las tentaciones y crecer en las virtudes de Cristo. No, hermanos. Uno puede graduarse de un seminario, saber los lenguajes originales y ni siquiera ser cristiano. No aprender de Cristo. Muy importante esto. Aprender de Cristo no es lo mismo que aprender teología. Y aprender hermenéutica, o soteriología, o lenguajes de la Biblia. Ahora sí, entonces, con esto en mente, estudiemos y apliquemos nuestra frase. Para hallar descanso en nuestras almas, tenemos que aprender de Cristo. ¿Qué significa esto? Muy bien, en primer lugar, noten que es algo personal. Aprender de mí. Aprendan de mí. No es aprendan enseñanzas legalistas, tradiciones judías o religiosas. Aprended de mí. Cristo es una persona real. Cristo es una persona viva. Podemos aprender de Él. Podemos escuchar a Él en su palabra. Y una vez más, y lo voy a decir con cuidado aquí, no me malentiendan, me voy a tratar de explicar bien. Unos fallan aquí en esto. En vez de aprender de Cristo, unos aprenden de Turrentín, de Spurgeon, de Lloyd-Jones o de MacArthur. Su héroe espiritual no es Cristo. Su maestro espiritual no es Cristo. Es Turrentín o Spurgeon o Lloyd-Jones o MacArthur. Escuchan a MacArthur para escuchar a MacArthur, en vez de escuchar a MacArthur, para escuchar a Cristo. ¿Me explico aquí? En vez de escuchar a los predicadores, predicar a Cristo y buscar a Cristo en lo que están diciendo. Están escuchando su oratoria, sus ilustraciones, su elocuencia, sus enseñanzas, como si fueran de ellos. Y eso es lo último que queremos los predicadores. Lo que queremos es, como dice la palabra, que escuchemos a Cristo. Porque esa es la palabra de Cristo. Entonces, hermanos, el punto aquí es, tenemos que aprender de Cristo personalmente, al leer la Biblia. Al escuchar la Biblia, búscalo a Él. Al entrar por las puertas de esta iglesia, temprano por la mañana, temprano por la tarde, te aconsejo, llega, siéntate, medita, lee un versículo, ora, y dile al Señor, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Ayúdame a concentrarme y a recordar, es tu voz, es tu palabra, es tu mensaje. Después vamos a aprender de la siguiente frase, donde dice que hay que aprender, soy manso y humilde de corazón. Al tratar de aprender humildad, no se trata de estudiar la virtud en sí, pero se trata de aprender de Cristo como ser humildes. Se trata de estudiar de Cristo la humildad, imitar su ejemplo de humildad, desde Belén hasta el Calvario. Pedirle a Él, Señor, Tú hazme humilde. Señor, enséñame Tu humildad. Señor, inyéctame por Tus méritos para gloria de Tu nombre, de esa humildad que tanto necesito. Es aprender de mí algo personal. Segundo lugar, aprender de mí es algo pedagógico. Es algo de enseñanza, de aprendizaje. Aprender de mí. Muchos cristianos, una vez más, tienen una cierta frustración porque después de hacer una decisión, una oración, vienen a la iglesia regularmente esos primeros meses y piensan, no estoy cambiando, no soy diferente, no tengo la fuerza, no venzo las tentaciones y se frustran pensando, porque se imaginaban, me voy a hacer cristiano y todo va a cambiar. Yo ahora sí voy a ser paciente. Ahora sí voy a poder tener las virtudes de Cristo y no voy a tener tristeza. Y por supuesto, en términos modernos, ya no voy a tener deudas, como muchos predicadores le dicen, ¿verdad? Es cierto que hay un cambio radical en nuestras vidas al hacernos cristianos. En el nuevo nacimiento es un cambio radical, por supuesto. Pero nacemos débiles. El pecado sigue morando en nosotros y el diablo nos ataca más. Y precisamente es un nacimiento. Quiere decir que hay que crecer, hay que desarrollarnos, hay que aprender. Tenemos un excelente ejemplo de esto en Filipenses 4. Si tienen sus Biblias, Filipenses 4, el libro de Filipenses, fue escrito por el apóstol Pablo. Es él quien escribe estas palabras, este testimonio, Filipenses capítulo 4 y versículo 10. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El superapóstol dice, he aprendido, he sido enseñado. Pablo, el que vio a Cristo rumbo a Damasco, el que estuvo en el tercer cielo. Él dice, esto yo lo he aprendido, esto de la humildad, vivir humildemente, yo lo he aprendido, he sido enseñado. No lo obtuvo inmediatamente. No sé si ustedes saben. Pasó, después de que estuvo en Damasco, estuvo un tiempo de vuelta en Tarso, donde lo fue a buscar Bernabé. Pero para todo eso, antes de ser misionero, pasó 3 años en el desierto de Arabia. Pasaron 14 años antes de ser un misionero. 14 años. En ese tiempo, por supuesto, estaba aprendiendo. Estaba siendo enseñado, como nos dice aquí. Y entonces, hermana, hermano, no te desesperes aquí. Aprende. Lee, repasa, escucha lo que Cristo nos enseña. Y si falla, se te olvida, levántate, vuelve a recordarlo, arrepiéntete. El arrepentimiento y las caídas nos enseñan mucho a depender de Cristo y nos enseñan mucho de su amor y de su compasión por nosotros y nos enseña mucho del perdón de Dios, que nos enseña mucho de cómo perdonar a los demás. Y al tratar de aprender, precisamente, aplica esta gran promesa que está en el contexto de Filipenses 4:10. Nosotros conocemos la promesa de Filipenses 4:13. Estoy seguro que la saben de memoria. Es más, le voy a pedir que todos en voz alta la digan fuerte para que la escuchen por internet. ¿Todos? ¿Listo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos aprender a vivir humildemente o tener abundancia. Podemos aprender las virtudes de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, aprender de Cristo es algo personal, aprender de Cristo es algo pedagógico, en último lugar, es algo práctico, es algo práctico. Esto no se trata de teoría nada más, es algo muy práctico. ¿Qué nos dice aquí Cristo en nuestro texto? Cristo no nos dice, aprendan de mí a ser místicos, a ser filósofos. Nos dice, aprendan de mí a ser humildes y mansos. Muy práctico, de lo más práctico. Ser humildes y mansos. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo vino para morir por nosotros. Pero Él vino también, como nos dice en 1 Pedro, si tienen sus Biblias una vez más, 1 Pedro 2.21. 1 Pedro 2.21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Qué práctico! Claro, Cristo vino para morir por nuestros pecados, y lo dice aquí, pero también para ser un ejemplo. Y volvamos a Efesios 4. Este es un pasaje perfecto porque enlista qué es el Evangelio, qué es la verdad cristiana, lo último que aprendemos de Cristo. Pero vean qué tan práctico es esto. Efesios capítulo 4. Voy a comenzar a leer en el versículo 20. Efesios 4, 20. Vean qué tan práctico es esto. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿De qué se trata esto? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué más práctico que esto? Y esta es la cristiandad, entonces. Ser transformados, hacer como Cristo, seguir su ejemplo, tener esa paciencia, ese amor, esa misericordia, esa valentía, esa fidelidad. Claro está aquí. Dejar esos patrones viejos, pecaminosos, y cambiarlos a los patrones que agradan a Dios. Y hermana, y con eso termino. Hermana, hermano, recuerda que el Espíritu Santo nos va a ayudar, y que lo tenemos asegurado esto por nuestra unión con Cristo. Es por Cristo que somos santificados. Hay muchos que creen, somos justificados, somos perdonados por lo que hizo Cristo. Pero, la transformación, el cambio, la santificación, depende de mí. No. Es por nuestra fe en Cristo que somos justificados, y es por nuestra fe en Cristo que somos santificados, y es por nuestra fe en Cristo que somos glorificados, y es por nuestra fe en Cristo que seremos recibidos en el cielo y seremos perfeccionados. Por Cristo somos perdonados y por Cristo somos transformados. En Gálatas 2:20 el apóstol dice, muy conocido también el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Soy salvo por la fe, pero vivo como cristiano por la fe, en la justificación de Cristo, en la santificación de Cristo. Y es por eso, Dios nos ve en la santidad y justicia de Cristo. Dios nos ve en la humildad y mansedumbre de Cristo. Y nos inyecta esa humildad de Cristo. No es nuestra humildad a lo último, lo cual nosotros logramos y llegamos al cielo. No, no, no. Es de la humildad de Cristo. Es de la mansedumbre de Cristo, es de la ternura de Cristo, que Dios nos inyecta por nuestra unión con Cristo, la podemos tener y la tenemos asegurada porque Dios hace su obra en nosotros. Si dependiera de nosotros, si dependiera de nuestra transformación y lo que logramos en nuestra santificación por lo que nosotros hacemos, ninguno de nosotros fuéramos santificados, ninguno de nosotros llegaríamos al cielo. Pero es porque Cristo murió y resucitó y vive intercediendo por nosotros y nosotros en unión con Él. Es por eso que el apóstol Pablo es capaz de decir, nosotros estamos en lugares celestiales con Cristo. Capta esta verdad, capta esta verdad. Y te vas a dejar de esa carga tan pesada que muchos cristianos tienen. Yo tengo que hacer esto, tengo que lograr esto, tengo que levantarme a las 5 y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que esforzarme mucho porque esto es mi parte, esto es mi, yo tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que servir al Señor, y tengo de cristianos que están en la iglesia de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo todo el día tratando ellos de lograr esa santificación. Y a lo último ya la tenemos en Cristo. Y cuando captamos esa verdad de saber, eso es lo que me da libertad, confianza, paz, descanso en mi alma para verdaderamente vivir para Dios. Y es algo muy, no sé qué palabra usar aquí, engañoso. Es algo que el diablo se aprovecha. Porque los buenos cristianos quieren ser buenos cristianos. Los buenos cristianos quieren santificarse, quieren transformarse, ya no quieren hacer las cosas malas, quieren ser buenos, por supuesto. Y el diablo se aprovecha, diciéndoles, tú vas a poder hacer esto por tus obras. Y ahí están, tratando. Cuando la verdad es, nosotros podemos hacer eso por Cristo, por las obras de Cristo, porque Él ya lo hizo y porque Él está en nosotros y en unión con Él. Él ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por Él, en Él, que podemos hacerlo. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a cantar, Cristo me salvó por pura gracia. Nada de mis obras. Y luego vamos a seguir con la segunda estrofa. No vamos a hacer eso. No vamos a seguir con la segunda estrofa. Yo me santifiqué. Yo logré. Y estoy aquí por mis obras. No, 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 no. Vamos a cantar. Me salvó por sus obras. Soy santo por sus obras. Me salvó por su sacrificio. Soy santo por su sacrificio. Porque al final, toda la gloria de toda nuestra salvación, lo que incluye toda nuestra salvación, desde el principio hasta el final, es de Dios. Es de Dios. Oremos a Él. Venid a mí, nos dice Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Padre Celestial, Te pedimos en tu buena voluntad que tú reveles estas cosas a los niños. Haznos como niños. Te creamos como niños. Te pedimos que tengas compasión de nosotros. Te pedimos para cada uno de nosotros que captemos estas verdades del Evangelio y que vengamos a ti y que tomemos tu yugo y que aprendamos de ti. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros, según nuestro aprendizaje y las responsabilidades que nos has dado, los talentos que nos has dado, que aprovechemos estas lecciones, que amemos más a Cristo, que apreciemos su obra por nosotros, que nada es de nosotros, que la salvación es de Jehová, que tú nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que, Señor, con esa libertad y habiéndonos deshecho de esas cargas, cargas que muchas veces hemos tenido como buenos cristianos, cargas de tener que hacer ciertas buenas obras, saber que lo último lo podemos hacer por agradecimiento, por amor, que lo último el Espíritu Santo nos ayuda Él mismo, provocándonos a esas buenas obras, ayudándonos en nuestra debilidad, en nuestra incredulidad. Pedimos, Señor, que captemos estas lecciones y las apliquemos a nuestras vidas y vivamos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando una estrofa del himno.